¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Vosotros? ¿Cómo estáis? ¿Bien, no? Fenomenal, yo me alegro mucho, señor. Viernes hoy, ¡viernes! ¡Qué buena idea! Lo de los viernes, sí, señor. ¡Qué buena idea! Viernes, por fin. En fin, hoy aquí estoy degustando unos fresones de Huelva que me han traído, que son como mi cabeza, los fresones.
Wow.
Hay que reivindicar el fresón de Huelva y hay que pedir. Nada de comer fresones alemanes, ¿vale? Que se te ponen los dientes feos.
Wow.
Hay que comer fresones de Huelva, ya está. Como tiene que ser, ¿vale? Oye, que digo que como hoy el viernes están aquí los chicos, estábamos mirando. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien.
Está Vero también. Hola, Vero.
Hola, ¿qué tal?
Bien. ¿Qué tal, Angelito?
Bien, bien. Vengo de comprar mi lectura para ese fin de semana.
Ah, muy bien. ¿Qué has comprado?
Un libro de muchas ilustraciones.
Muy bien.
¿De qué va? ¿De qué va?
Ilustrativo sobre cómo comportarse.
¿No será de anatomía?
¿No será sobre la ilustración?
La ilustración no, precisamente no va a ser. Pero
yo creo que viniendo de Ángel va por otro sitio.
Que lo compra para ponerlo en la librería, luego no lo lee.
Sí, este sí.
Bueno, por lo menos combina el color, ¿no?
No, pero este me va a ver todos los dibujos, me lo voy a ver.
Perfecto. Bueno,
por la cuenta que le trae.
Hombre. Quiero imponeros directamente una cantidad de temas de hoy que ha sido lo que ha pasado esta semana. Hemos decidido ir pillando contenidos, cada uno ha pillado uno. Normalmente, no sé por qué cada uno pilla el contenido suyo. Podéis pillar el de otro, pero no, el mío, no sé qué.
Yo no, yo siempre pido el de otro compañero.
Tú es que eres muy buen compañero, evidentemente.
Yo no. Yo pido calidad, entonces pido el mío.
Señor, pero bueno. Yo no pido el mío porque no tengo.
Claro, pues nosotros yo he dicho, vamos a pedir aquí cosas y cada uno ha pedido lo que sea. Y efectivamente, están los contenidos aquí para todos vosotros, sin más dilación. Ah, sí. Está el director ahí.
Antonio
director.
Prieto, sí, señor.
Antonio Prieto, bienvenido.
Buenas noches, Antonio.
Antonio, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estáis todos? Encantado de estar aquí y sorprendido al mismo tiempo.
Sí, ¿no? ¿No te sorprende que hagamos los restaurantes nosotros así el programa?
He entrado a tomar
el programa es una excusa, ¿sabes? En realidad lo que nos mola es el tema de...
Creo que está muy bien pensado. Está muy bien pensado.
Bueno, tengo que decir, para aquel que no lo conozca, Antonio Prieto y yo nos conocemos hace muchísimos años.
Sí.
Él me ha dirigido...
Eso no dice nada bueno de él, pero...
No, que somos de la misma quita. Nos hemos conocido hace muchos años, hemos hecho serie juntos, él me ha dirigido como actor. Y también me ha dirigido siempre en Inocente Inocente. A día de hoy es uno de los directores más conocidos y más longevos haciendo ese trabajo.
Wow.
Pero además de guionista y director, también es actor. Y últimamente estaba trabajando con Carlos Sobera en una obra que tú has readaptado, ¿no?
Sí,
si quieres hablar de ella.
Sí, bueno, brevemente. Es una adaptación de Miles Gloriosus, El soldado fanfarrón de Plauto. Entonces yo hice la adaptación y hacía muchos años que no actuaba, tuve la oportunidad de hacer un personaje ahí y bueno, lo hago todavía con Carlos Sobera y estamos por ahí de gira. Muy bien, encantados.
¿Qué tal, Carlitos?
Muy bien, es un actor fabuloso, un tío muy cachondo y me río mucho con él, realmente.
Dile que le recuerdo gratamente y tal, y que bueno, que si acaso que ya me pague cuando pueda el tema.
Sí.
Que tú comentale eso nada más.
¿Cuándo pasa?
Oye, que si eso...
Que se pase por el programa un día, hombre.
Que si tiene a bien pagarme el tema, porque eso, la comida.
El concepto
es que come como si no hubieran mañana, sí, lo sabes.
Efectivamente.
O sea, llega y dice, soy de Bilbao, ponme de comer, ya está. Y no veas la que monta.
Se pica con los camareros, como haya cosas del menú, pide más. Sí, no tiene medida.
Yo sabía.
Bueno, ¿qué tal es para dirigir aquí mi primo el Renovel?
Bueno, está muy bien. Es un gancho estupendo para Inocente. Sí. Toda esa malignidad que se le ve, ese rollo que tiene aquí en Inocente.
Porque él, ¿sabes qué pasa? Que él de suyo lo trae de serie, miente muy bien.
Sí, él
miente. Tiene un currículum de mentir y de engañar a la gente muy, muy. O sea, ha engañado a gente muy chunga. O sea, quiero decir.
Sí, sí, gente muy conocida.
Gente muy conocida.
Ana Obregón, el Conde Lequio,
sí,
bueno.
Sí, 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 mucho, sí, ha hecho grandes pufos.
Era una señora mayor de 98 años que me pareció muy mal, que además es una señora totalmente anónima, que no tal, le dije, ¿por qué la engaña? Y dije, porque me mola y tal.
Sí, sí, lo lleva la sangre. Bueno, pues, lleva la
es
sangre,
de formación, sí, profesional, ya no, me sale no, lo de las inocentadas, ya me sale solo.
No, pero no es nada fácil, ¿eh? Lo de inocente es complicado, porque están las cámaras, hay mucha presión, hay que engañar al famoso, ¿no? Y, sí, y ahí realmente Vicente...
No, él se lo ocurra, ¿eh? Él se lo ocurra. Sí. O sea, fíjate que muchas veces ha salido y he dicho yo, coño, pero si es el Renovel y no me había dado cuenta que...
Y no me han conocido hasta la fecha, y fíjate si no, llevamos...
Es fantástico, porque la gente, efectivamente, mira que ha hecho bromas y la gente, yo siempre voy con el miedo de que cuando sale la gente le diga, pero bueno, si tú eres el de inocente, sí, sí, macho, sí. Y no, pero no, aparte, capacidad mimética.
Aparte de eso, hace teatro todos los días, es que hay un montón de gente que lo conoce,
sí.
Que lo ve, lo que pasa es que luego no lo asocian, porque él... Se mimetiza muy bien con el personaje que tú le creas, ¿no?
Y luego en Inocente pasa una cosa. La gente, la absurdez que le estamos colocando es tan rara que la gente realmente
no le da para pensar.
No, claro, piensa que, claro, que esto, claro, pueda ser verdad, ¿no? Entonces, claro, claro, a partir de ahí la cosa funciona. Y él lo utiliza muy bien.
Bueno, habéis trabajado.
No le he traído yo para que hable bien de mí, ¿eh? Estaba él aquí.
No, me ha salido de por sí, ¿eh? O sea, sí, este
ha quedado con unos amigos, sí, según, sí, creo. Sí, sí, y... sí, sí,
sí. Oye, Antonio, ¿te puedo hacer la pelota un poco? Porque yo tengo un proyecto, no sé si contártelo, a ver qué te parece.
Sí, lo mismo que te lo fusila alguien, no yo, que pero alguien, no, que
te
lo oiga.
Mira, te cuento.
¿Lo tienes registrado?
La cabeza, tengo registrado la cabeza.
A ver si no lo...
No, pero se me ha ocurrido hace poco. A ver, la historia va de... o sea, no sé, yo te lo cuento así un poco, sí, a grosso modo.
Nada.
¿Vale? Priapo. Priapo, que
sí,
es
el
dios...
Sí, conozco el caso.
El dios de la fertilidad, sí, digo, ya sabes, bien. Te digo, pues había un señor que tenía ataques esporádicos de priapismo. Sabemos que el priapismo es una erección continua del pene y tal, pero sin... O sea, que... causada sin nada, o sea,
wow,
puedes estar viendo un Ferrari, bueno, yo entiendo que alguien que ve un Ferrari se pueda excitar también,
pues sí,
pero en este caso no es necesario tener nada, ningún elemento extraño, ajeno, que bueno, que pueda propiciar esa erección, uh-huh, esa erección se produce por una enfermedad, ¿verdad? Que es, sí, la. Entonces, el digamos que el priapismo es, lo que pasa es que esto, bueno, se trata y luego se elimina y ya está, ¿no? Y la,
wow, gente queda...
Pero había un señor que tenía, o sea, el digamos que el la novela empieza con un señor que tiene ataques de priapismo, pero esporádicos, o sea,
y sin motivo aparente.
Sin motivo,
¿no?,
aparente, nada, ataques, entonces este, nada, entonces la familia preocupada.
Ajá,
o sea, él estaba encantado, quizá, o sea, él decía, a mí sí que a mí me da igual, o sea, estar erecto, sí, que no, me da lo mismo, ¿no?
Bien.
Entonces era una erección... O sea, era,
wow,
imperial con brillo. O sea, una cosa, sí, sí, sí.
También el tamaño importa.
También que importa.
Porque
claro,
si tiene una lesión y aquello no tiene medida, pero importa.
Claro, entonces, claro, él está preocupado hasta cierto punto. O sea, en realidad tampoco tiene tanto problema. Es la familia la que tiene el problema, porque claro, cuando dicen, es que cuando le da el ataque, pues yo digo, bueno, ¿qué, a vosotros qué más os da que el chaval tenga el ataque de priapismo? Y dicen, no, es que rompe a follar y no deja títere con cabeza.
Claro, no tiene medida.
Entonces,
tiene medida.
Claro, tiene medida. Entonces llega un momento que el tío verá pim, pam, y no había manera. Pero,
wow,
daba a gente conocida y a gente que no conocía.
O sea,
conocía.
Vamos a ver, que unido al priapismo estaba, sí, el hecho de que tenía la necesidad ingobernable de
sí,
de,
sí,
de
sí,
hacer,
pero no, él no era capaz de gobernarse.
Ya.
O sea, digamos, entiendo, que se era un abandono total de la moral.
Wow.
De la, digamos,
no, y de ambos, ¿le valía todo o...?
Todo.
Bien, vale.
Ella le daba igual. Bueno, o sea,
wow. Y él lo que quiere hacer es la película sobre,
exacto,
este tema.
No, la película.
¿Qué te parece?
No, quiero hacer el musical.
¿El musical?
Está bien. Está
si
bien.
¿Me permitís?
Está bien.
O sea, no sé si la idea es buena para un musical.
Como concepto está bien.
Dale, sí, una vuelta, a ver qué te parece.
El sexo es importante en los, sí, musicales,
la,
y aquí lo tienes.
La canción principal que él canta cuando está solo, es un single, él canta un,
sí,
single,
sí,
y él dice, Príamo, ¿por qué me has hecho esto, ¿no?
O sea, wow,
¿qué te he hecho yo para merecer esta erección?
Me gusta no, como
letra,
concepto me
la
gusta.
La letra va más allá, todo, se me ha puesto como el cerrojo un penal. O sea,
hacer el protagonista del musical,
claro,
si queréis.
Sí, ¿eh? Tú podrías hacerlo.
Sí, podría hacerlo.
Perfecto. Habría que ponerte una prótesis, pero...
Sí, bueno.
No, al natural, qué más da.
No, casi natural tampoco va.
Hay que salir desnudo.
Digo yo, hombre, claro.
Pues entonces mejor hacerlo natural, porque claro, sin la prótesis se nota.
Oye, querido Antonio, muchas gracias.
Oye, muchas gracias a vosotros.
Por haber estado aquí con nosotros, tío, de verdad. Sí, sí, ¿has venido al Peregrino? ¿Vienen mucho al Peregrino?
Sí, de vez en cuando paso por aquí y nunca me encuentro con una sorpresa tan agradable como esta. Sí,
te gusta el Peregrino, ¿no?
Sí, sí, está muy bien, un sitio muy interesante. Una ensaladilla rusa fabulosa.
Y estamos aquí justo pegado en la ensaladilla, es de... Champions, Champions.
Sí.
Y bueno, estamos aquí en el Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente, pegadísimo. Los marqueses y tal. Y nada, que muchísimas gracias por haber estado, querido amigo.
A vosotros, ¿vale? Estoy encantado de debutar en este programa. Y
wow.
Fantástico, encantado. De
fantástico.
Estar
y luego, dale una vuelta si quieres a esto del.
Lo del Priapismo.
El musical, Priapo.
Hasta las coreografías las tengo ya casi. Priapo.
Hasta cuando rompe oportuno, porque soy especialista en adaptar clásicos.
Adaptar clásicos. Ah, pues mira, esto me gusta, ¿ves? O sea, yo ya lo veo en Mérida, fíjate. Lo veo en Mérida, allí, wow. Yo qué sé.
Me voy con la idea y ya te cuento.
Te puede ser, ¿no, Antonio? Bueno, pues te lo agradezco muchísimo, querido. Si te quieres despedir de tu jefe.
Gracias, Antonio Prieto, por haber venido aquí. Y despídete de nosotros.
Pues un saludo para todos, un saludo para los oyentes. Y nada, ya lo he dicho, ha sido una sorpresa que en este restaurante tan molón me encuentre con un grupo igualmente molón. Y nada, volveremos a menudo, pues por nada. Si vuelvo a veros.
Fenomenal, don Antonio, muchas gracias.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Leyendas para anormales. ¡Calla! Presenta La Peluquería Maldita por Vicente Renovar.
Ha quedado claro.
A mediados de los años 90,
en un conocido barrio de Madrid, en el salón de peluquería y estética Corplas,
donde los marqueses,
perdón, Corplas,
Corplas. ¿Cómo suena?
Corte de pelo.
Wow.
No, estoy viendo por si tienen corte.
Corte plas, permanentes, sí. Lacas.
Lacas y uñas.
Eso.
Y uñas. Vale.
Tú eso sabes mucho, ¿no?
Sí. Voy a seguir, no lo quité.
Ya sabía.
Es por poner en contexto las cosas.
En el salón de peluquería y estética Corplas.
Corplas.
Hacía tiempo que se estaban produciendo fenómenos extraños. Las permanentes no cogían y los tintes siempre tiraban a rojo. Según nos cuenta su propietario, José Félix Corchero,
wow.
Todo empezó cuando una clienta que no quedó satisfecha con el moldeador les echó una maldición.
Vaya.
La señora quería un ahuecador, pero como tenía el pelo tan fino, pues tuvimos que hacerle una permanente.
Wow.
Lo que pasa es que la señora decía que se veía como un caniche y que eso no era lo que había pedido. Vale. Luego sacó una pata de pollo del bolso, sí. Me la tiró a la cara y me escupió.
¿El pollo?
No, la señora. Ah.
La pata.
Al parecer esta mujer era una afamada medium, muy conocida en los círculos espiritistas.
Wow.
Que hace brujería y magia negra, así como ritos satánicos.
Sí.
Y ha participado en aquelarres.
Vaya. Una profesional.
A partir de ese momento, tanto los empleados como el dueño del salón relatan todo tipo de extraños fenómenos paranormales. Shari, la tinturista del local, explica cómo a la hora del bocadillo, en el cuartito donde comen, comenzó a escuchar voces.
Yo estaba cogiéndole los rulos al señor Calonje y entonces la metí en el secador. Y me dije, bueno, pues voy a aprovechar ahora que tiene que estar 40 minutos en el secador para comerme el bocadillo. Y nada más pegarle el primer mordisco, oigo.
Así te atraga
antes.
Y claro, yo pensé, esto tiene que ser una broma de los compañeros. Pero cuando salí del cuartito, nada más que estaba la señora metida en el secador y no había nadie más. Luego me metí otra vez a seguir comiendo y oí.
¡Te estás poniendo como un cachalote!
En ese momento, yo salí corriendo, dejé a la señora Canonge, metí en el secador y me cogí la baja 3 días.
No me extraña. No me extraña nada.
¿Qué fue la señora Canonge 3 días?
La señora Canonge.
Pero los fenómenos se seguían sucediendo. Los rulos se cambiaban de lugar. El agua de los lavacabezas se ponía fría de repente.
Wow.
Las tenacillas aparecían en los lugares más insospechados.
Sí.
E incluso un experto consiguió grabar algunas psicofonías.
Vaya.
¡Jacqueline! ¡Te voy a arrancar la cabeza!
¡Arderéis
en el infierno!
Parece se trata de un espíritu burlón que se ríe de las personas.
Pero habla bien el espíritu.
Sí, el espíritu no habla otro, bien. Claro. No, otros son las psicofonías.
Hay una psicofonía por ahí.
Sí.
Me parece que está vomitando el espíritu, tío.
Pues los espíritus burlones, aunque no suelen ser peligrosos, sí que pueden llegar a ser un incordio para los que los tienen que sufrir.
Claro.
El propietario de la peluquería, José Félix, intentó ponerse en contacto con la bruja que les echó el mal de ojo, pero la búsqueda fue infructuosa.
A este José Félix le llamaban Jofe.
Josefe.
Josefe.
Josefe. Lo peor.
No va a ser este.
Lo peor es que actualmente se oyen gritos en los baños.
Es que no veas cómo estriñe algunas cosas que hay que... Oh.
Y golpes en las paredes.
Sí.
Los empleados estaban atemorizados y se cogen la baja.
Claro.
Los clientes poco a poco dejaron de ir a peinarse.
Normal.
Ante esta situación, José Félix se vio obligado a cerrar el negocio.
Vamos.
Actualmente
sí.
Se ha trasladado a Villanueva del Pardillo, donde afortunadamente le va muy bien, pero todavía hoy teme el regreso de la malvada bruja.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Bobby Kennedy, un héroe entre fantasmas. Y tiene mucho que ver con alguna de las leyendas también que hay que rodean a tanto la vida como la muerte de Bob Kennedy. Y bueno, pues para hacernos una sinopsis de este libro maravilloso, vamos a preguntarle al hacedor de la obra, que es
wow,
nada más y nada menos que Ángel Montero. Querido Ángel, cuando usted guste.
Hola, buenas noches. Bueno,
¡bravo!
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 ¡Hip, hip! ¡Hurra!
Yo lo haría engolando un poquito más la voz.
Sí.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
Mira, sí, ahí,
ha quedado cojonudo. Bueno, sí. Lo primero es explicarle a Ángel que Robert Kennedy era el hermano, la mano derecha de John Kennedy,
sí,
fiscal general del Estado. Cuando fallece John Kennedy, toma la decisión de presentarse a las elecciones presidenciales y cuando estaba en ello es asesinado. Y te entra en la leyenda, ¿no? Y lo mismo que en el caso de John Kennedy, donde el asesinato ha provocado...
¡Uy! ¡Qué susto, papá!
Ríos y ríos de tinta. No se quedó a la zaga el asesinato de Robert Kennedy.
Sí.
Detuvieron en este caso al autor de los disparos, pero ni los números de las balas cuadraban, ni de los sonidos, ni las distancias a las que teóricamente estaba este hombre cuando le disparó, Sirhan, un palestino, ¿no? De hecho, el patólogo, el autor de la autopsia, dice que en cualquier caso las heridas mortales estuvieron a una distancia entre 3, o sea, se dispararon a una distancia entre 3 y 5 centímetros. Y parece ser que nunca llegó al metro de distancia Sirhan, ¿no? Hubo muchos heridos, el revólver de Sirhan tenía 8 balas y hubo como 6-7 heridos y aparte 6 o 7 balas metidas en las paredes, en los marcos de las puertas, es decir, los números no cuadraron.
No cuadra.
Pero entonces estás comentando, y perdona que te interrumpa, ¿podría haber sido fuego amigo? por error al repeler la agresión, o estás hablando de algo más profundo?
No, estamos hablando de algo más profundo, evidentemente. Estamos hablando de o bien un cómplice. Está claro que Sirhan disparó a Robert Kennedy, pero hay muchos indicios de que había otro tirador en la cocina donde le dispararon. Además, hay un hecho claro. Robert Kennedy terminó de dar su discurso, acababa de ganar las primarias de California, y cuando iba a salir, alguien le dirigió hacia las cocinas, porque teóricamente, con la cantidad de gente que había en el salón, era el sitio más fácil de evacuar. El asesino estaba esperando en las cocinas. Nadie sabía que iba a salir por las cocinas. Es decir, que a él le llevaron al matadero, por decirlo así, ¿no?
En algún momento se hace una extensión de lo que era toda la parafernalia que se había, todo el montaje que hubo sobre la muerte de John Fitzgerald Kennedy, ampliada a que hubiera sido una continuidad de esta historia, de que, bueno, todo lo que estaba preparado para
la
un hermano...
La conspiración, ¿no?
Sí, esa conspiración, en teoría, o sea, nunca se sabe exactamente qué, pero evidentemente algo raro hubo, ¿no? Porque no cuadran las cosas. Entonces, ¿puede ser extensible la conspiración esa que se hizo contra John Fitzgerald, que se ampliara a Bob Kennedy?
Yo creo que al final los que se cargaron a uno y a otro, sí, e incluso en medio de los dos, apenas dos meses antes de Robert Kennedy, que fue Martin Luther King, sí, al final son los mismos. Al final lo que perseguían, si no manu militari, no fueron las mismas personas, sí es cierto que perseguían los mismos objetivos y seguramente hasta se conocían unos a otros.
Claro. O sea que puede ser que efectivamente esta conspiración de la muerte de Bob, porque estaba enfiladísimo para ser el presidente, el nuevo,
sí,
presidente de Estados Unidos.
El hecho de haber ganado las primarias de California le estaba dejando en el disparadero para que ya una vez en la convención de Chicago le eligieran candidato a la presidencia. Sí, sí, sí.
Qué bien dicho lo del disparadero, lamentablemente.
Pues sí.
Bueno, la figura de Bob Kennedy es, quizá visto un poco ya desde el paso del tiempo, es una figura muy importante para la vida de John y su hermano, ¿no? O sea, digamos que el apoyo que él tenía, la mano derecha donde él se descansaba, siempre pedía su consejo, era un poco el consejero de su hermano, ¿no? En esos momentos en que se vieron en la Casa Blanca, momentos realmente bastante jorobados, ¿no? De tomar decisiones y tal, y que John Fitzgerald Kennedy pues se apoyó en él precisamente para tomar esas decisiones. O sea, quiero decir, nadie del entorno, de lo que eran la familia, los hermanos, tenía tanta influencia sobre Bob Kennedy, sobre John Fitzgerald Kennedy como Bob, ¿no? Bob
era
un poco el que es. Hay que recordar que él era el fiscal general del Estado, con lo cual, digamos que el poder judicial estaba en manos de Robert Kennedy, ¿no? Y que, evidentemente, cuando el proceso de Dallas, toda la historia que él un poco se hace cargo de todo el tema de formar una investigación y demás. Lo que pasa es que él se separa después de eso, ¿no? Él se aparta un poco.
Él entra en una profunda depresión.
Sí.
Al mes prácticamente, ya no toma ninguna responsabilidad. A JFK le asesinan un 22 de noviembre. Para primeros de año, él ya es casi un zombi.
Sí.
Entonces no toma ninguna decisión, sigue unos meses como fiscal general del Estado con Lyndon Johnson, pero lo deja. Y a partir de ahí, pues, se dedica un poco a hacer giras, a una introspección sobre sí mismo, pero fuera del ámbito político,
¿no? De hecho, Lyndon Johnson tiene que tomar decisiones, sobre todo a los altos cargos, decidir quiénes eran los que tenían que estar, a quién tenía que nombrar de ese equipo, que tampoco él lo tenía muy claro quiénes eran los amigos y quiénes eran los enemigos dentro de esa vorágine que estaba en la Casa Blanca en ese momento, ¿no? Pero Lyndon Johnson también, un poco apoyado también por la señora de él, que era bastante marimandona, digamos, por decirlo de alguna manera, y que le estaba dando caña desde el principio de tú vales mucho, chato, a ver si ya de una vez reconocen esa valía tuya y tal, ¿no? Porque, bueno, el caso es que hay muchas anécdotas que... Porque a mí, yo me he parado un poco en las anécdotas porque en realidad la figura de Bob es muy, muy importante, de Robert Kennedy, por supuesto. Es un tipo intelectual muy, muy, muy inteligente y naturalmente creo que aconsejó muy bien a su hermano en el momento que tuvo que hacerlo, ¿no? Pero hay muchas anécdotas porque él está con mucha gente, mucho personaje conocido de la historia, en los que es, pues eso, se combinan una serie de elementos para que se den unas anécdotas que son curiosas, cuando menos, ¿no? Ahí, por ejemplo, él comió un día con el cordobés.
Sí, cenó.
Con Manuel Benítez.
En Ecuador. Él estaba haciendo una gira por Sudamérica. Uh-huh. Y cuando llegó a Quito, coincidió que también el cordobés había sido invitado al centenario de la Plaza de Toros de Quito, ¿no?
Sí.
Y bueno, aquello en los periódicos, las dos personas más importantes que habían venido de fuera, pues habían coincidido en los dos días allí, ¿no? Y alguien tuvo la idea de llevar al cordobés a una conferencia de Robert Kennedy, ¿no? Y al acabar la conferencia se lo presentaron. Aparte, que es que ellos tenían un parecido físico.
Sí.
Y bueno, parece ser que...
Es flaquillo, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es flaquillo, sí, sí,
corte,
decir,
de pelo,
corte de pelo.
Sí, castaño los dos.
Rubio, sí, la, sí, raya, es decir, tenían un parecido físico, ¿no? E incluso parece ser que alguna vez Robert había citado algún hecho dentro del mundo de la política del cordobés, que él, bueno, las cámaras habían dado la vuelta al mundo con determinados elementos. Concretamente hay una corrida, creo que es en Pamplona, en que le tiran muchísimas almohadillas al, sí, cordobés, y el cordobés se queda en mitad de la plaza con los, sí, pies juntos, aguantando, sí, chaparrón, ¿no?
Me acuerdo.
Y parece ser que ese ejemplo Robert Kennedy lo ponía, vamos, lo repetía continuamente, ¿no? Y bueno, se cayeron bien y cenaron, ¿no? Yo intenté hablar con Manuel Benítez, pero él, la verdad es que ya no... Él lo que recordaba es que lo pasaron muy bien juntos, que, sí, fue poco tiempo y poco más.
Yo lo que no me imagino es al cordobés, por ese parecido físico, que se confundieran, y el cordobés de presidente de Estados Unidos no lo veo.
No, yo le iba a...
Bueno, hacer... algún toro iba a caberse, ¿eh?
Eso sí.
Algún, wow, morlaco se iba a haber llevado para adelante.
Te digo, yo estaba pensando, digo, bueno, él estuvo en la convención, estuvo escuchando el discurso de Bob Kennedy, y yo lo que le iba a preguntar a Ángel era... reivindicó alguna de las ideas a Manuel Benítez, le dijo, por aquí no vas bien o tal, no, esto no sabemos, no,
ahí creo,
no
que
tenemos,
no, ahí que no llegaron,
vale,
no, pero tenemos. Lo bueno es que se entendieron bien, había buen feeling entre ellos, y ni uno hablaba español ni el otro hablaba inglés,
claro, claro.
Pero
es lo mejor,
estaban muy, es decir, se encontraban muy a gusto,
fenomenal.
Claro, lo bueno es que no discutían, como no, sí, se entendían, pues estaba igual.
Qué maravilla. ¿Hay algún otro personaje más que también tenemos, sí, alguna anécdota de Bob Kennedy también interesante?
Él, al igual que su hermano John, trabajaron muy intensamente en contra de la mafia. Y uno de los personajes de aquel momento era el líder de los Twinsters, de los, sí, del sindicato de camioneros. Entonces, el enconamiento llegó a un momento en que casi era personal entre Jimmy Hoffa y Robert Kennedy, ¿no? En distintas comisiones habían coincidido, casi habían llegado al insulto, y hubo un momento en que la imagen, en contra de lo que pudiera parecer, la imagen de Robert Kennedy, aunque fuera ministro de Justicia y el otro estuviera rondando a la mafia o dentro de la mafia, la imagen de uno, de Robert Kennedy, era un niño de papá que lo ha tenido todo, rico de nacimiento, se ha hecho su carrera, tiene sus amigos, tiene su familia y aquí está. Y en cambio Jimmy Hoffa era hijo de un jornalero que se tuvo que ganar el pan y que de la nada llegó a ser líder de los Twinsters, ¿no? Entonces eso a él le llegaba al alma, a Robert Kennedy, ¿no? Y cuentan una anécdota de que una noche a las 12 salía de la fiscalía camino de su casa, y cuando pasó por delante del edificio de los Twinsters vio encendida la luz del despacho de Jimmy Hoffa. Entonces, en la siguiente rotonda dio la vuelta, se volvió a su despacho y se quedó trabajando e hiló la jornada con el día siguiente. Es decir, no consintió que él trabajara, claro, menos que Hoffa.
No puede ser que esté currando ahora y yo no.
Y yo, claro, efectivamente.
Es alucinante. Tenemos que tener en cuenta que Jimmy Hoffa es era el director del sindicato, el presidente del sindicato de transportes de Estados Unidos, que ponían y quitaban rey, o sea, quiero decir, eran tan poderosos, eran un poder de facto, de hecho, Estados Unidos, con el que había que siempre negociar, porque, sí, sí, si se te ponían en contra, te podían montar un pollo y acabar con cualquier, wow, carrera política. O sea, que dicho así parece que dice, joder, venga ya, sí, 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 o sea, este tío tenía un poder impresionante, pero es que además ese poder le venía un poco también de su asociación o sus sinergias que tenía con la mafia. La mafia que estaba en ese momento ahí machacando, ¿no? Entonces, bueno, pues... y mi Jofa, que ya digo...
Pero una pregunta, Mariano, creo que era el irlandés, ¿no?
La película El Irlandés cuenta la historia de que en teoría, porque también sobre la muerte de Jimmy Hoffa hay mucho, se ha escrito muchísimo y no se sabe realmente, pero parece ser que fue una decisión de alguien de la mafia que decidió matar a Jimmy Hoffa. Y contrataron, o sea, lo que hicieron es llevar a otro de los mafiosos, es lo que cuenta esa película, que es precisamente El Irlandés. El Irlandés es la peli que hemos visto en Netflix.
Claro. Y entonces,
se estrenó en Netflix, además.
Sí, sí, entonces, pero los queréis son también de procedencia irlandesa, ¿no?
Sí, sí, también.
Y eso no unía
bueno,
mucho...
Bueno, el irlandés realmente es un sicario. Claro. La figura del irlandés es un sicario que... Al final, lo último que se sabe de Jimmy Hoffa es que él queda a comer con un mafioso llamado Provenzano. Y de ahí ya no le ven salir. De hecho, su coche queda ahí. Y no le ven salir. Entonces ahí se hila un poco la historia de irlandés, que le llevan a una casa y bueno, le dispara por la espalda. De hecho, el cadáver de Jimmy Hoffa nunca ha aparecido. O sea, creen que le llevaron a un horno crematorio.
Evidentemente,
y más, pero nunca
desaparece el cadáver, pero... Es lo que se supone, no se sabe. O sea, quiero decir, quizás sí se sepa, pero nosotros no lo sabemos. Y la gran mayoría de la gente no tiene ni idea, ¿no? De dónde está.
Él financió durante mucho tiempo a la mafia y llegó un momento en que quería imponer criterios a esta gente. Perros peligrosos.
Ten en cuenta que el poder sindical en Estados Unidos, sobre todo en esas décadas, era realmente impresionante. O sea, que... tenían todo a su alcance, dinero, poder, sicarios, absolutamente de todo. O sea, organizaban una huelga en un pispás, mandaban al grupo de sicarios allí a pegar palos y tal, y bueno, te montaban un Cristo, pero en un momentito.
O sea, el sindicato del crimen, ¿eh?
Exacto, era el sindicato del crimen, efectivamente. De ahí viene lo del sindicato del crimen, exactamente, ¿vale?
Siempre se aprende en este programa, ¿eh? Siempre se aprende.
Wow. Un programa cultural donde los haya, claro.
Y Bob, ¿alguna otra anécdota que tengas por ahí de Bob que sea relevante como
tuvo varias curiosas? Tuvo varias anécdotas con el director del FBI, con Edgar Hoover, que era el jefe inmediato de Edgar Hoover. Edgar Hoover es una persona que nació en 1900, es decir, de otra generación, y no llevó bien la nueva generación esta de los Kennedy, de gente que trabajaba en mangas de camisa, con el nudo de la corbata aflojada. Y claro, este cuando llegó al ministerio, lo primero que hizo fue instalar una barbacoa abajo y unos dardos.
¿Cómo tiene que ser?
Entonces, cuando iba a verle Edgar Hoover, no soportaba verle jugar a los dardos, tirar los dardos, que aparte, claro, los paneles de caoba del despacho, este hombre, parece ser Robert Kennedy, era bastante malo jugando a los dardos, iban a la caoba a la mitad de los dardos, ¿no? Entonces le llevaban los demonios. Entonces llega un momento en que ya es que no le soportaba más. Pero el colmo fue el día que se encontró en el despacho de Robert al perro de Bobby Kennedy, un Terranova llamado Brumus. Y entonces para él fue tan indignante que le mandó un escrito diciendo que si un máximo funcionario podía llevar una mascota a su puesto de trabajo, era legal, debería ser legal a partir de ese momento, que todos los funcionarios de los Estados Unidos pudieran llevar su perro al puesto de trabajo, ¿no? Y entonces Brutus no volvió nunca al...
Claro.
Animalito.
Hubo que dar ejemplo con Brutus.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Más truco que trato.
¡Opa!
Esto es la época que voy a contar, creo que no sonaba, pero bueno. Pero...
¿Qué voy a contar? ¿Has dicho?
Que voy a contar, que ¿qué? Voy.
Ah, vale. Vale. ¿Has dicho voy a contar? He dicho...
¿Que
bueno,
voy a contar, digo?
Ya, sí, sí, lo he dicho siempre.
Bueno. A ver, esta sección es totalmente interesante, como siempre, vamos.
Bien, bueno.
Es muy interesante, como la revista. A ver, algunos de los mensajes secretos de Felipe II...
Sí.
1527-1598.
Habla del año de gracia, el año que...
Exactamente, falle. Siglo XVI. Sí. Se escondían. En esos años ya había espionaje.
Hombre, claro, y antes.
Claro, sí, utilizando, wow. Pero ¿sabes qué utilizaban? La tinta invisible.
¿Anda?
¿Y wow. cómo la utilizaban? Os lo cuento.
Ni idea.
La técnica que se usaba era a base de vitriolo romano.
No ocupas cuando diga
vitriolo. O lo que se viene a decir, sulfato.
Sulfato.
Pulverizado. Sí. Y todo esto mezclado con agua. Con este líquido se ponía sobre el papel, sobre el pergamino de entonces, el mensaje a enviar.
Ángel, esta sección es como la mía. Me ha copiado. Claro, con otra musiquilla, otra melodía, pero...
Yo no hablo del cuerpo humano.
Estás ahí, con, que si sí, el sulfato, el vitriolo...
Yo estoy con Vero, ¿eh? Yo estoy con
Vero. Un poco de razón tiene Vero.
Bueno, no espera.
A ver,
Dios, por Dios, no vas a comer.
No te vayas, Vero, no te vayas, quédate.
No, no, si es que yo me voy.
No, perdona, no, no, perdona, Vero, perdona. Ángel es uno de los ofendiditos, que enseguida ya... No, que a mí me decís... Que yo soy...
La canción es otra, de momento.
Ya. Pero bueno, cuando hablamos de filósofo, tú dices que eres Descartes y tal.
Claro, sí.
Vale, entonces, y tú te autoproclamas el pollito calimero, porque sí, todo el mundo te va a hacer daño. Resulta que ahora tú estás copiando, descaradamente, una sección que hace, con un esfuerzo supino,
pues voy a continuar.
Sobrenatural, pues, nuestra querida
Esto
Vero
no lo
Aguilera.
Ha contado Vero, o sea que...
Sí. No, dilo.
A ver. Bueno, pues con el vitriolo romano o sulfato pulverizado mezclado con agua,
claro, lo que ha dicho Vero.
Los adláteres de Felipe II, porque él no se manchaba las manos con esto, con este tema, usaban este líquido, se ponía sobre el papel y encima el mensaje a enviar que quedaba totalmente invisible. Una vez hecho esta acción, se escribía encima el texto que se iba a ver, que era, por ejemplo, la tía Felisa el próximo miércoles... visitará al rey, recibirá la visita del rey Felipe II.
¡Opa!
Claro.
Es una notición.
Claro, wow. Pero para eso utilizaban, para escribir, tenían que utilizar una solución de carbón de sauce con agua, no un carbón cualquiera, de sauce, llorón. De sauce, llorón, carbón. Es obvio que al capturar a un correo el enemigo, pues si veían un papel totalmente en blanco, despertaba...
Aquí hay algo, decían.
Despertaba muchas sospechas. En cambio, capturarlo con un papel conteniendo un escrito sin importancia no hacía reaccionar a nadie. Mira qué listo era mi Felipe.
Esta gente era impresionante porque a lo mejor estaban en algún sitio, había colilla y decían, aquí han fumado.
¿Y el carbón era de Asturias o de dónde?
No, del carbón de sauce. De sauce. Yo,
por cierto, hay carbón ahí, ¿eh?
Hay una salsa de sauce que está...
No, cállate, que la salsa de... Bueno, no me hagas hablar.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Las canciones de mi infancia. Por Vicente Renopel. Hoy hablaremos de Desmadre 75. Los integrantes del grupo coincidieron en su etapa de estudiantes en la tuna universitaria y decidieron unir su talento y sus ganas de diversión.
Como en una discoteca. Llegando a casarse a las 7 pasa.
De ellos, el único con formación musical era José Julián Monzón, que tocaba en el grupo Paracelso junto a su hermano José Miguel, más conocido como el Gran Wyoming, y Ángel Muñoz, maestro reverendo.
Sacan Wikichelli para el personal. Que vamos a hacer un guateque.
Monzón pertenecía a la tuna de farmacia, donde tenía el sobrenombre de Sheju. Chenche Bailina y Alberto Cepeda eran integrantes de la tuna universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.
Esa era buena.
El exintegrante de Los Pasos, Álvaro Nieto, les propuso editar un sencillo que incluyera algunas de sus canciones. Y de ese modo se publicó Saca el Whisky Chelly.
Cantábamos canciones de los Rollinetón, los Beatles, la Marcel y el Arbano. Llevamos cuerpo.
El tema alcanzó un éxito inusitado y se convirtió en la canción del verano y una de las más populares de la década.
Vicente, te puedo preguntar qué significa inusitado.
Inusitado, de manera que no era usada, que no era normal. Anormalmente.
Inusual.
Sí, señor.
Vale. Entendido. Me la apunto.
En 1975, pocos meses después, y a raíz del éxito alcanzado, publican su primer LP titulado Aquí está el whisky, Chelly, y que incluía otro tema que alcanzó también cierta popularidad, La chorba de Jacinto. En 1976 se editan un nuevo sencillo, sin embargo, este último proyecto no tuvo la resonancia de los anteriores y la banda acabó disolviéndose.
¡Qué bonito! ¡Cómo me gustan las canciones de tu vida!
¡Claro! Esto nos faltaban los guateques, tío. Sí, señor, guateque. Estoy tirando de mi memoria para recordar estos temas.
Los guateques.
¡Qué bonito! Watch me alive. Me encanta el partido en mí, este. Me encanta mi sección, me encanto yo, me encantas tú,
se
Mariano.
Se nota.
Podríamos poner alguno de los mensajes que me mandan por WhatsApp la gente para sorprender al público,
claro,
¿no?
Claro.
Podemos,
perfectamente.
Pon algo.
No, pero hoy no.
Ah.
O sea, podemos ponerlo, pero no lo vamos a
poner. Hoy va mi chiste.
No, tampoco. Pero a ver, si el problema no es el chiste en sí, Mariano. Sí. El problema es que lleva una semana explicándomelo por las noches en casa y no sabe contar un chiste.
No sabe.
Es que lo dice muy mal, tío.
Porque es que el chiste este de me ha empeñado para toda la vida.
Para toda la vida.
Primero porque ya has desbaratado el final.
Claro, que cuenta el chiste por el final. No puedes
eso no puede
cuenta ser, el chiste ese que al final se muere.
A mí lo que me falla es la puerta del dormitorio de casa.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Cuenta la historia de un señor super fanático de Brigitte Bardot. Para él, Brigitte Bardot en
fácil,
su época
fácil
era
ser fanático de esa
madre
mujer.
Mía. Menudo pibón, Brigitte Bardot, estaba enamorado de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot era su musa, tenía, bueno, absolutamente toda la casa llena de pósters de Brigitte Bardot. En todas las revistas en que le hacían reportaje, él hacía los recortes y los iba colocando. Y bueno, tenía la casa llena. Su señora de él, de este hombre, que se llamaba Richard, resulta que, bueno, pues ella sabía de su afición por Brigitte Bardot y sabía...
Estaría celosa la mujer.
No, para nada. Ella tiene una personalidad arrolladora y era muy segura de sí misma y no tenía celos en absoluto. Él, claro, decía, oye, si a mi marido le gusta Brigitte Bardot, pues bueno, vale. Teniendo un poco en cuenta también que era un poco inalcanzable para él. Brigitte era una estrella rutilante de marca mundial y tal. Y él, pues era un señor, pues eso, un señor que trabajaba en un puesto de perritos calientes. Entonces, sí.
Oye, pero era honrado, por lo menos.
Era honrado, un hombre honrado y tal. Tenía su pisito y tal, vivía con su señora y tal, y estaba enamorado de Brigitte Bardot. Entonces, digamos que las letras BB eran su icono. O sea, cuando él veía la letra BB, enseguida se le representaba a Brigitte Bardot, ¿no? Entonces, el día de su cumpleaños, su señora tiene la feliz idea de felicitar a su marido utilizando las dos Bs, ¿vale? ¿Y qué hace? Pues ella, digamos que se pinta en los glúteos, en ambos glúteos se pinta en uno una B y en otro una B.
¡Wow!
¿Vale? En los dos glúteos. Sí, mira la gente.
Ya, es que se escandaliza cualquier cosa.
Claro.
Se imagina el final del chiste.
Claro. El caso es que es
claro, porque
es que era cumpleaños de hombre,
claro, a Richard.
Vale, bueno, el caso es que, bueno, este hombre, digamos que estaba, pues, iba a llegar a casa y quería a la mujer prepararle la sorpresa. Y entonces se había pintado, como digo, en un glúteo se había pintado la B y en el otro glúteo otra B. Dos Bs grandes en sus glúteos de la señora.
¡Wow!
Y cuando ella más o menos veía que llegaba la hora de que el marido venía, ¿qué hizo? Digamos que se tapó totalmente con la colcha de la cama, se tapó de cintura para arriba con la colcha y dejó solamente a la vista hacia la puerta donde tenía que entrar el marido, digamos, el pompis, pintando con BB, ¿no? Entonces, claro, para cuando él llegara, que viera a la BB, Brigitte Bardot dijo, bueno, ya le doy un homenaje y tal y cual. El caso es que cuando llegó el hombre, se quedó mirando, hizo una pequeña reflexión y dijo, ¿Bob? ¿Quién es Bob?
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Bueno, voy a hablar de casinos.
Ah, ¿de casinos?
¿Qué?
Amigo, estamos en la música de casinos.
Royal.
¿Eres muy de casino, Ángel Montero? ¿Vas mucho a los casinos?
No,
¿no te gusta ir?
No me gusta perder.
Estoy
siempre
en plena grabación, ¿vale?
Perfecto. Está, mira, está llamando por teléfono.
Un besito, hasta mañana.
Aquí no, no, claro, es que no escatimamos con nada de lo que pueda ocurrir. O sea, utilizamos absolutamente todo para el programa. Es una llamada real que ha tenido Ángel Moreno, de una de sus chicas.
Mi hija.
De su Blanca. Su hija Blanca. ¿Y cuántas tienes? ¿Tres? ¿Dos?
Dos. Blanca y Ana.
¿Y no había una tercera?
¿Eh? ¿Qué?
¿No había una tercera o me lo he soñado?
No. Bueno, que yo sepa. Hasta ahora nadie me ha pedido. Wow.
A ver, que no lo sabes soy yo. Si no lo sabes tú, macho, pues mal vamos. En fin, es lo que tenemos. Ya ha regresado Vicente Renovel.
Me ha dicho que sí, que ahora unos minutos le hacemos un cuente, algo.
Se me ha ido ya el rollo. Ya ha vuelto Vicente y ya no va.
Pero ahora toca tu sección de El Casino. Ahí está Ángel Moreno. Jiménez.
Guzmán Escarpa.
Halo bien, ¿eh, Ángel?
Sí. Y luego cuento el chiste de me han empeñado.
No, ese no.
Ni al final tampoco.
No, tío. Bueno. Que sea el último programa este.
Ay, bueno. Bueno, el título. Voy a empezar con también. De millonaria a una cena por Ángel Moreno.
Wow.
¿Cómo es? ¿De millonaria? No. ¿A una cena o de millonaria a una cena?
A ver, yo cuando tú has dicho el título de tu sección, he dicho yo algo.
No, cállate, pero, Vicente. Perdona, él pausa las comas y eso.
Claro. Claro. ¿Hay coma o no hay coma?
¿Cómo es el tema?
No, ha comido ya.
Ángel, no seas obtuso.
Claro.
Por favor.
Bueno, voy.
Pero sí, repite el título, que sepamos de qué va.
De millonaria.
De millonaria.
A una cena.
A una cena.
Sin
o sea,
coma.
Va de un lugar a otro.
Sin coma.
A eso. Porque es rarísimo ser millonario y pasar de ahí a una cena.
Sí, sí.
La historia comienza cuando Katrina Buchmann,
sí.
Que es la... Katrina,
pero no
la,
bailes, Katrina, no bailes.
No,
sí,
sí. No, no, yo quieto, yo tranquilo. No.
Sí.
Katrina, que es como lo ve
el huracán. El huracán.
Katrina Buchmann ganó, teóricamente,
sí.
42.949.672 dólares en el Resort World Casino de Jamaica.
Donde los marqueses.
En el estado de Queens.
¿Alguna centésima o algo? No.
No se sabe. No se sabe por el momento.
Wow.
Vale.
Pero finalmente se quedó sin premio.
Vale.
Y ahora vosotros y nuestros oyentes me preguntarán, ¿y por qué?
Claro, porque se quedó sin premio.
¿Por qué?
¿Por qué?
O sea, 40
Pourquoi?
Y no sé cuántos
Pourquoi
millones.
Lo dirían los franceses.
Sí, sí. Claro.
¿Qué es que sí?
¿Qué es que se les merde?
¿Por qué?
Pues, ¿por qué?
Como dirían en mi tierra. ¿Qué ha pasado?
Sí. ¿A cuento ahora el chiste, entonces?
No.
Termina de contar eso.
A ver. Pero si tú has terminado tu sesión ya, yo ahora ya me puedo dar cara, hombre.
Pero no nos dejes en ascuas.
La comisión del juego del estado de Nueva York.
Donde los marqueses.
Porque en Nueva York está Queens.
Sí.
Está New Jersey y Queens.
El Bronx también.
Sí. A ver si vas solamente a Ángel Montero, el que conoce Estados Unidos.
Pero no era Jamaica.
Sí, pero Jamaica. Es que Jamaica en el estado de Queens. Claro, el barrio de Jamaica.
Ah, vale, claro, barrio de Jamaica.
Hay barrio de Jamaica, de Hawái, Bombay, hay barrio de Hawái. Y pues, vuelvo. La comisión de juego del estado de Nueva York decía, determinó que la máquina en la cual nuestra amiga Katrina había conseguido tan suculento premio.
Ah, sí. Que era una máquina tragaperra.
Había funcionado mal.
Espera,
a ver, ¿me ha tocado? Vale, bien, pues a Katrina dijeron premio, pero luego la comisión le dijo que había funcionado mal la máquina y que las anomalías anulaban todos los juegos y, lo que es importante, todos los pagos, incluidos los de la ahora desafortunada Katrina.
A ver, wow, parece fatal. Y a ti te toca un premio que lo tienen que pagar.
No, perdóname. Ahí, ahí, Ángel, no te vamos a creer.
Que se quedó sin pasta.
No te pongas borde, Ángel.
Que sí, hombre, que sí, que se quedó.
Estamos hablando.
No te pongas borde.
A que me levanto, ¿eh?
Ángel, no te pongas borde.
Si le quieres, vete.
Estoy, mira, estoy al borde de un ataque de nervios.
No te pongas borde.
No, al borde estoy.
¿Cómo no le van a pagar a la señora si le toca la máquina? De repente salen los tres asteriscos, por ejemplo.
Y te sale 42.000 euros o dólares. Y
al final me vais a enfadar, ¿eh?
O sea, ¿pero por qué? A ver, explícanos por qué no se lo paga.
Cuando se enfada le sale la vena femenina. Sí, sí,
ay, espera, ver, que vuelvo.
Explícanoslo.
Ángel, escucha eso si sigues haciendo que gilipollas. Sí.
A ver.
Tío, vamos a ver.
No, a ver, yo...
Claro, es que no nos vamos a enterar
Mariano, vamos. Mariano. Yo te puedo escuchar o hacer el gilipollas. Hacer las dos cosas a la vez no puedo.
Exacto. Caminar y comer chicle es muy complicado. Ángel.
Me pongo histérico.
Ángel, escúchame, histérico. ¿Por qué no le pagan los 42.000 euros o dólares?
Porque si lo he dicho, si es que no me escucháis, es que así no puedo hacer una sección. Si es que no me escucháis. La comisión del Estado de Nueva York, de juego de Nueva York, determinó que la máquina había funcionado mal y que entonces las anomalías que se habían visto anulaban todos los juegos y los pagos de esa noche.
Vamos a ver, vamos a ver. Yo me
lo repito.
Vamos a poner esto en contexto, pero en nuestro país, ¿vale?
Sí.
El bar de Manolo. Manolo, la maquinita que está ahí. Manolo, cámbiame que voy a echar a la maquinita, ¿vale? Te vas a la máquina a echar, ¿vale? Y de repente tú echas a la máquina y te sale la musiquita esta de que ha ganado.
Sí, sí, sí.
¿Vale?
Sí. Los 3-7, por ejemplo.
Mira, la musiquita. Y vale, y entonces te suelta una pasta ahí, te suelta monedas y tal. Y te digo, ¡ay! Y le, Manolo, cámbiame, que me han salido un montón de pasta. Y ahora va Manolo y le dice, espera.
¿Así?
Así le dice, espera.
Oh, wow.
Que es que la máquina no ha hecho bien su trabajo y no te voy a pagar ni un premio, porque además dice la comisión que cuando no funciona bien hay que anular todos los premios. Mira, eso puede ser una manifestación en la calle de cienes y cienes de personas.
¿Y de cuántos cienes de pesetas hablábamos o de euros le habían tocado?
Es que aunque le hubieran tocado 30 pavos.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Tú eres profesora, ¿de qué enseñas?
Muchas cosas. Es lo que te iba a decir, yo enseño muchas cosas, pero cuidadito con los centros culturales.
Sí, sí.
Pero que bueno, yo doy clase en centros culturales.
¿Clase de baile, no?
No, no.
Principalmente doy clase de teatro. Principalmente, pero...
¿Tú has oído hablar del método Stanislavski?
Ni idea.
¿Has oído hablar del segundo de bachiller?
Sí.
Pues totalmente diferente.
Bueno, a ver si puedo hablar yo y explicar mi método, por favor.
Sí, porque le he preguntado.
Bueno, ¿queréis saber acerca de mi método de teatro?
Sí, por favor.
Apuntaros a las clases. Os contaré.
Ahí está. Wow. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se te ha quedado el catre ahora mismo?
Lo
que hace pensar en ampliar la familia, ¿eh?
Es que te he oído que enseñas uno de empujar.
Te empujan.
No, a ver,
en
yo te
clase
explico.
De teatro te empujan también.
Empujar.
Sí, para ver la reacción. Para ver la
Ángel,
reacción.
Sobre todo, está muy interesado
en... Te digo, mira, yo he ido solamente dos veces. Un día que fui a recogerla, el primer día que yo había quedado con ella, me dijo, estoy sin coche. Y pues tenía su coche en el garaje, en el taller, o no sé qué le había pasado. Y entonces yo dije, vale, no te preocupes, yo paso a recogerte. Pasé yo a recogerla. Entonces entré un momento, cuando ella estaba dando la clase, y veo allí un montón de gente dando voces. ¡Ah! Abriendo la boca. Y ella decía, no, tiene que salir de dentro, tiene que salir. Y la gente, gritando, y daban palmadas, ¿vale? Y daban giros sobre sí mismos.
Wow.
Y decían, ahora es el momento, ahora es el... Pero gritando a voces y tal. Y de repente ella decía, ahora, sumisión está. Y entonces la gente se quedaba como arrugada, se ponía en posición fetal y hacían...
Ay.
No es un baile.
Pero son ejercicios de teatro, tío.
Y terminó las clases gritando a diferentes tonalidades para desfogar.
Entonces tengo que ir vestido de cuero.
No hace falta, no es necesario.
Por eso de gritar y todo eso.
Pero mira, os contaré que normalmente las clases que yo doy son de teatro. Claro. He de decir que también estoy en Leganés. Pero, sí, también.
Yo a Leganés no voy, ¿eh?
Pero también he hecho suplencias de otras cosas.
¿De qué?
De pilates, de gimnasia de mantenimiento o he sido profesora de zumba.
¡Ay, quería verte yo!
Eso es lo que yo había antes. ¡Zumba!
¡Ay, quería yo! ¡Zumba, zumba ya!
El zumba mola mucho, tío.
¿Y ponerle zumbas?
Pero eso adelgazas un montón, ¿eh? Con el zumba.
Depende por dónde.
No. Es un movimiento todo el rato.
A mí no me duró mucho, pero a mi novio le hacía mucha ilusión saber que yo era la profesora de zumba. Fíjate.
Ah, amigo, claro. Eso es decir, ¿con quién sales? Con la profesora.
Ya
de
le preguntaré
zumba.
Yo a tu novio. ¿Qué tal?
Sí, hay otras cosas que le gustan menos, pero bueno.
¿Qué informaciones manejas, Ángel Moreno?
Zumba. El zumba, ¿en cuántos meses se puede aprender?
Es muy poco.
Pero
si
es que no es cuestión de aprenderlo. Tú me sigues de practicarlo.
A mí, claro. Ah.
Hay que
o sea, eso es como una gimnasia. Es una gimnasia.
Ah, entonces me gusta más.
Mira, Ángel, lo bueno es que
si
tú tienes...
que practicar, me gusta.
Tienes sabía que fijarte que en los brazos de la profesora, las sí. caderas de la profesora
y
las piernas. Sí, no quería decirlo, sí, pero sí, el culo.
También. De la profesora.
Ya, pero a ti no te puedo mirar como miro yo normalmente porque yo conozco a tu novio y claro. No, pero no.
Se
pero
puede liar.
Es un movimiento. El trabajo es el trabajo.
No, pero perdona, en el zumba hay un movimiento que es para glúteos, ¿verdad, Vero?
Cierto es, cierto.
Para las sentadillas. Como las sentadillas.
Pero es bailando, ¿eh?
Bailando. Ah, entonces está sonando la música zumba. Tenemos música zumba, mira, escucha. Esto puede ser música zumba.
Podría ser, tiene ritmo.
Ahí ves.
Mueve la cadera, Ángel, mueve la cadera.
Ya te has hecho
el culito. Aprieta el culito.
Estoy diciendo.
El culito lo puedo meter, pero.
¿Pero puedo ir mañana yo?
Mañana. No doy mañana suplencia.
¿Pasado mañana?
Ya te aviso.
Sí, sí.
Ya pero pronto, eso. Avísame wow. pronto. Yo me apunto rápido.
Escúchame. El zumba no tiene edad, pero. Sí tiene.
Yo.
Quiero decir.
No, a ver. El baile de la zumba no tiene edad. Lo que tiene edad son los que van a dar clase de...
Claro, eso es.
Vale, yo tengo un amigo, perdóname, tengo un amigo de tu edad, Pepe, perdóname,
¿tienes?
Tengo muchos amigos. Tengo más de un millón de amigos.
Está sacando Roberto, a todos hoy,
tengo
¿eh?
Más que Roberto Carlos.
Está sacando a todos.
Te digo, yo tengo un amigo que hizo una clase de zumba, te digo, porque es más o menos de tu edad. ¿Tú qué edad tienes ahora mismo? ¿Qué vienes teniendo ahora mismo? ¿Qué edad vienes teniendo?
Hoy tengo...
Hoy mismo, sí.
42.
42 wow. años. Bueno, pues yo tengo una amiga que tiene 42 años, que es de tu edad, ¿vale? Y todavía está buscando la cadera. O sea, quiero decir, que hizo un movimiento y dijo, la cadera.
Pues será torpe, yo no soy así de torpe.
Bueno, me gustaría veros a mí mover la cadera, ¿eh?
Sí, sí. Bueno.
Me gustaría veros. Pero para bailar, no nos liemos.
Perfecto. Bueno, vamos a ir a la sección de mi queridísima Vero Aguilera. Ahí está.
Hoy vengo a hablaros de anécdotas históricas, anda. Dignas de ficción.
Como dicen en mi tierra, anda, hola.
Bueno, pues después de este momento de misterio, os contaré. Sí. Voy a hablaros del legislador más honesto del mundo.
Yo, esto me interesa, ¿ves?
Zaleuco de Locris, en el siglo VII a.C., fue uno de los primeros legisladores griegos, pero hoy, lamentablemente, no tendría cabida en la política. Y diréis, ¿por qué?
Por los años en que nació, más que nada.
No, casi.
Pero, a pesar de que tienes razón, claro, pero es claro. Estamos hablando en sentido figurado.
Vale, perdón.
Te lo tienen que explicar, de verdad. Así no tiene gracia. Bueno, un hijo suyo fue acusado y condenado por un delito de adulterio o robo, no se sabe.
Wow.
Ha quedado por determinar, según las fuentes, cuya pena era la pérdida de ambos ojos.
Uy.
Durillo eso, ¿eh?
Durillo. No lo digas.
Pero duro.
Bueno, pues el pueblo pidió a Zaleuco que lo perdonase. ¿Pero qué pasa? Que era el hijo de Zaleuco. Este hombre dijo, perdonaré a medias a mi hijo, ya que no es él el único culpable, y mandaré que le saquen solo un ojo, anunció.
Wow.
Ya que el otro me lo sacaré yo, pues siendo su padre, debía haberlo educado mejor. Así se dará cumplimiento a la ley, ya que esta nada dice sobre qué ojos hay que sacar.
Wow.
Eso es un padre
y lo demás tontería, pues,
pero fíjate el marrón también.
Y además aclarado que había que sacarse el ojo, no otra cosa.
Pero el izquierdo o el derecho.
Dijo ojos, dos ojos, no especificó.
No es igual, no, pero el ojo fíjate, izquierdo que el ojo derecho.
Fijaos qué interesante, o sea, la ley decía, bueno, hay dos acusaciones, una de adulterio y otra de robo. Y por cada una de ellas te tenían que sacar un ojo, ¿vale? Entonces, y el pueblo fue el que le dijo, va, tío,
perdónalo,
qué buen
jolín.
Chaval, qué buen chaval y tal. Y dijo el padre, ya, pero hay que sacarle un ojo, por lo menos.
Ha metido la gamba
y el otro me
la ha liado.
Ya me lo saco yo. Y bueno, ya hemos llegado al final del programa. Ya habéis escuchado pues todas las cosas que hemos propuesto para
wow.
hoy. Para que tuvierais la repetición como tiene que ser. de los temas que hemos considerado que os pueden gustar más, ¿vale? El criterio es el nuestro. O sea que si queréis cosas, llamáis al 60, ¿cuál es el nuestro? 601-604-470, nuestro WhatsApp. 601-604-470. Y ahí decís, quiero tal cosa. Oye, mola mucho este, no sé qué. Pedís canciones, pedís dinero, lo que sea.
Lo de Ángel Moreno, que es calidad.
Sí,
calidad.
Por supuesto. Wow. Y podéis mandar eso un WhatsApp de audio y nosotros lo pondremos aquí. Así os escucháis. He salido por la radio y tal. En fin, estas cosas que dice la gente cuando... Ay, Dios mío. En fin, el caso es que ya nos vamos. Ha sido un placer. Gracias, chicos, por haberme acompañado.
Muchas gracias, un placer.
Gracias.
De nada.
Gracias, gracias. Yo me voy con el libro a otra parte.
Muy bien, y a vosotros que estáis ahí, desearos una feliz Navidad, por si no hablamos antes. Venga, chao. Adiós, adiós, adiós.